Y como hacemos siempre, lo primero que tenemos que repasar es la lista de los libros más vendidos, datos que nos facilita Fnac Parque Sur, lista de los libros más vendidos o más comprados por los madrileños, como ustedes quieran. En categoría de ficción, primer puesto para 50 sombras de Grey de James L., editado por Grijalbo. En categoría de no ficción, primer puesto para Una mochila para el universo de Elsa Punset, editado por Destino. En poesía, el libro más vendido ha sido Poesía de Ulebeck, de Michel Ulebeck, editado por Anagrama. Y en infantil juvenil, la segunda entrega de Los Juegos del Hambre, de Susan Collins, en Llamas, que por cierto creo que ya están rodando la película. Chema, tenemos invitado, ya lo hemos presentado antes, pero ¿quién es nuestro invitado de hoy?
Pues David Yagüe viene a hablarnos de su última novela, de Bravo Tango 7, El Contratista, esa figura que un tanto controvertida en algunos casos, una figura que a veces puede ser desconocida para el gran público y que a lo mejor se ha visto en alguna serie de televisión.
Hablamos del marco de la guerra, en este caso de los contratistas en el marco de la guerra.
En el marco de la guerra, en la guerra de Irak en este caso, ¿no?
Uh-huh. Sí, es una novela de esta especie de guardias de seguridad que han sido ampliamente tratados en algunos medios de comunicación, en películas, en series, como tú decías, y que han traído mucha polémica por los incidentes que provocaron, sobre todo al principio de esta mal llamada posguerra en Irak y en Afganistán también, pero que están más presentes en nuestra sociedad de lo que pensamos, ¿no? Sí, sí. Le comentaba antes a Chema que en los atuneros estos vascos que van por Somalia, muchas compañías están haciendo negocio, porque les reclaman también, metiendo a estos guardias de seguridad, que suelen ser exmilitares y militares con experiencia en combate, en esos barcos para protegerlos, ¿no? Y bueno, pues ese era el tema con el que nació esta novela de intriga, ¿no?
Bueno, vamos enseguida con David. Antes, el resto de las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Pues vamos a empezar por Los peques de la casa. Venga. Un libro, pues, para a partir de 10 años y demás. Fíjate, Genaro y el misterio de la mochila verde. Ese es el título. Su autora es Mar Guerra, que nace en Madrid, pero vive en La Coruña desde 1987. Periodista y ha trabajado para diferentes medios gallegos, tanto periódicos como agencias y alguna radio. En la actualidad trabaja en Mastres Comunicación, empresa que fundó en 1997 junto con dos socias. Y en 2008 ganó el premio Merlín de Literatura Infantil con su libro, este que os recomendamos, Genaro y el misterio de la mochila verde, publicado por Seraix en gallego y luego fue traducido, es decir, primero se escribió en gallego y luego ha sido traducido al castellano dentro de la colección de Anaya, El Duende Verde. Y bueno, pues ¿qué es lo que le pasa? Tú fíjate, el chavalín se llama Genaro con J mayúscula. Con J es el primer apellido y mayúscula es el segundo, pero Genaro se escribe con G. Le gusta jugar al ajedrez, ver documentales, escuchar su música favorita, pero sobre todo investigar, como un detective profesional, los misterios que surgen en el colegio. Y si te parece, iniciamos la lectura del primer capítulo, que se titula Genaro y que dice así. Me llamo Genaro. Genaro con G. Con G de guitarra, de granja y de gruta, de garra, ganso y golosina, con G de geranio, de gusto, de gesto, de gorila. No hay nada malo en llamarse Genaro, aunque suene a señor mayor, como dice doña Viviana, mi vecina. Tampoco tiene importancia si resulta un poco extraño o está algo pasadillo de moda. Es un nombre más, incluso un nombre estupendo. Si no fuese claro, porque me apellido con J mayúscula. Genaro con J mayúscula. ¿Cómo lo lees? G con J mayúscula. Y encima, la única G de la familia con J. El garbanzo negro. Con G de Genaro, por supuesto. Porque tú mira, tengo un hermano mayor que se llama Juan. Juan con J, como debe ser. Con J de jarra, de jarabe y de juguete. Luego están las gemelas, Gena y Joya. Mis hermanas pequeñas, otras dos Jotas, de jirafa, de jersey, de jeroglífico. Mi madre se llama Juliana, con mayúscula, claro. ¿Y mi padre? Pues Jaime, Jaime con J, casi nada. Otra J te doy y van dos, las mismas que llevan jilguero, jardín y jalea, y junio, y después julio, y jolines, y jobar, y joroba. Hijo peque Artura de familia, oye, qué manía de Jotas mayúsculas. Bueno, pues tú fíjate aquí con esa música de las investigaciones que va a llevar nuestro amigo Genaro, con J, mayúscula. Llega a nosotros gracias a Anaya con unas ilustraciones fantásticas que hace Felipe López Salán, y os puedo asegurar que yo me desternillaba de la risa con este Genaro, y se aprende muchísimo vocabulario, como habéis visto, toda una descripción de palabras que se escriben con G y con J.
Según lo estabas diciendo, pensaba yo, además cada vez somos más dados a ello, a recopilar las faltas ortográficas que se cometen a través de Twitter o a través de Facebook. Y el gran antídoto, la vacuna que hay contra las faltas ortográficas, es la lectura.
Sí, señor.
Porque tú cuando lees, pues por lo que sea, nuestra cabeza se fija cómo se escribe uh-huh. jirafa, cómo se escribe garaje, cómo se escribe a ver.
Claro.
Y entonces, pues, y con esas faltas de ortografía ya no las cometemos.
Con los Twitter y los mensajes y tal, pues ya se está perdiendo.
Mira, yo puedo entender que te comas la U y la E cuando pones qué, pero no puedo entender que pongas a ver sin H.
Bien.
Y con V.
Bien, ahí le han dado verbo, quiero decir. Porque esta mañana he leído un texto donde hablaban de, se referían a una persona, Gabriel, y ponían Gaby con V. Entonces, bueno,
son cosas raras.
Bien, la página. Bien,
vamos con las páginas.
Rincón literario. Páginas web.
Para los peques que van a disfrutar un montón, http://2/ y luego aliena242. Aliena, como suena, 242.blogspot.com.es. Su creadora es Carolina Calvo García y nos recibe diciendo que es maestra de educación infantil en Zaragoza y le apasiona su trabajo, y este que nos muestra es su pequeño rincón. Espera que nos guste y podéis poneros en contacto con ella para todo tipo de comentarios al respecto. Pero te puedo asegurar que tiene unos apartados, herramientas 2.0, pequeñas cosas para descargar, mis juegos favoritos. He estado viendo unos vídeos que presenta de canciones y como tengo una peque de 2 años y medio, le ha encantado la página. Y si le ha encantado la página de 2 años y medio, ahí la tenéis. aliena242.blogspot.com.es.
Bueno, vamos con David, nuestro invitado de hoy. Nos viene a presentar Bravo Tango 7, El Contratista. Es una novela ambientada en la guerra de Irak, o en la posguerra de Irak, más bien, ¿no?
En la posguerra de Irak.
Uh-huh. Y en esa figura del contratista, que son estas empresas de seguridad que son, valga la redundancia, contratadas por los gobiernos, principalmente el gobierno norteamericano, para hacer las labores que podrían hacer los militares, ¿no?
Uh-huh, así es, y saltaron mucho la fama estas empresas, yo creo que...
¿Cómo se llamaba esta?
Blackwater.
Blackwater, que era la más famosa. Sí,
es que ha cambiado 2 o 3 veces de nombre después de que los escándalos la empezaron a salpicar, ¿no? Que esa también es otra historia graciosa, pero eso ya se lo dejaré a otro escritor. No, pues esta gente saltó a la fama, aunque ya existían de antes, en África, en los años 80, estaban muy activos, justo en la posguerra en Irak y en Afganistán, porque se les daban unas labores que, como tú decías, pues podía y debía, quizá, ejercer el ejército norteamericano, ¿no? Para que te hagas una idea, la primera misión que creo que tuvo Blackwater en Afganistán era proteger la sede de la CIA en Kabul, que digo yo que igual el ejército americano era más apropiado, ¿no? Pero por lo que a mí me llamó la atención estas figuras era por una serie de desmanes, de incidentes, si lo queremos llamar un poco finamente, que se cometieron en Irak poco después de la invasión, cuando Estados Unidos llama a un montón de empresas y multinacionales para reconstruir, entre comillas, el país, y que cometieron desmanes tales como que se les fue la mano y una plaza de Bagdad, no sé, creo que fueron 17 muertos civiles, porque, claro, son señores que van armados con armas de guerra, no van armados con pistola y porra como un señor de una agencia de seguridad aquí del metro, sino que van armados con fusiles de asalto, con lanzagranadas, y cuando se utilizan indiscriminadamente no han recibido ningún tipo de justicia. Y con esto me refiero a que se ha investigado y tal, pero nunca se ha llegado a condenar a nadie ni a llevar ante los tribunales a nadie.
Claro, es que fíjate una cosa, yo recuerdo en el auge de esas, que es verdad que tuvo un momento como muy de auge, ¿no? Recuerdo, no sé si fue una justificación oficial o no oficial del gobierno de Estados Unidos, diciendo que, vamos a ver, y yo creo que esto lo entendemos todos, si sale en prensa que han muerto 12 soldados norteamericanos, tú tienes que organizar unos funerales de Estado, salen las madres de estos niños, las mujeres, los hijos, pero claro, si son 12 subcontratados de una empresa, esa noticia, si aparece a lo mejor con una parte ahí en un periódico, a lo mejor es mucho, ¿eh? Claro, la repercusión que tiene la muerte de 12 soldados, son vidas humanas, es que fijaos de lo que estamos hablando, son las mismas vidas humanas, pero la repercusión que tienen 12 soldados no es la misma que tienen 12 contratistas.
Sí, tienes razón, y de hecho, eso da un poco, el argumento da la vuelta cuando hablamos de estos contratistas, ¿no? Porque esta gente se fue un poco de rositas de ciertos incidentes por el vacío legal que les acompañaban, ¿no? Pero ese vacío legal también fue negativo para estas personas que trabajaban ahí, porque en Fallujah, creo que fue en 2005 así, 3 contratistas de Blackwater que iban en un coche por Fallujah les paró una masa de insurgentes, no de insurgentes, de gente que estaba protestando, protestando contra la ocupación, que les arrancó del coche, los apalearon hasta la muerte y los colgaron de una de estas. Tampoco pasó nada, yeah. Quiero decir, bueno, luego creo que hubo una operación de limpieza y tal del ejército, pero que te quiero decir que esa gente...
Sí, ese limbo es para bien y para mal.
Para bien, ¿no? Y para mal.
Sí, porque además... Quiero decir que son conocidos en las ciudades donde están.
Sí.
Es decir, que están identificados perfectamente. Lo primero porque, como tú dices, no van sin armas o van con una pistola y una defensa, sino no, van armados, sí, sí. Pues como los vemos en películas de guerra o los vemos, y no solo en películas de guerra, sino en documentales, sí. Donde se les ve pertrechados perfectamente, incluso mejor que el ejército muchas veces.
Incluso con armamento ilegal. Fue relativamente conocido el caso de un contratista que no era de Blackwater, era otra compañía, hay muchas. Que se metió en Irak un tipo de munición explosiva que estaba prohibidísimo por todos los ejércitos y por la ONU y por la OTAN. Es decir, un soldado norteamericano no podría llevarlo en su cargador y este tipo lo metió...
Luego hay otra cosa y es el perfil del militar en ambos casos. Los de estas empresas, claro, son súper veteranos. O sea, muchas veces los soldados que van, norteamericanos sobre todo, y estamos acostumbrados a verlo por la televisión, en muchos casos son chavales, sin experiencia en el campo de batalla. Y al otro lado están los de estas empresas, que son gente que tiene experiencia, bueno, pues mucha gente se decía, gente de los Balcanes, guerras africanas, esa es la gente que nutre, sí, a estas empresas.
Sí, incluso soldados colombianos que lucharon contra la FARC, gente que está muy bregada y que está muy acostumbrada al gatillo fácil, ¿no? Y eso luego pasa lo que pasa también, ¿eh? Pero bueno, también se supone que son gente que sabe reaccionar mejor, mira, en teoría.
¿De qué va el libro? Porque hemos hablado del entorno, pero ¿cuál es la trama?
Pues mira, es una novela de intriga, es un thriller, ¿no? Como dirían los americanos. El protagonista es no un contratista, aunque podría parecerlo, es un policía iraquí. Un policía iraquí con un pasado muy oscuro, porque, bueno, entronca con la antigua policía secreta de San Hussein, tristemente famosa también en la realidad, que le encargan encontrar justamente a un contratista de estos de los que hablábamos, que ha sido secuestrado en un ataque a la insurgencia, ¿no? Uh-huh. En Basora, que bueno, contamos en el libro que fue una provincia un poco especial porque estaba ocupada por los británicos y fue la primera provincia iraquí a la que devolvieron a las autoridades iraquíes el control, ¿no? Entonces es la historia de este policía que va a crear un grupo de policías iraquíes que van a buscar a estos personajes en un panorama nada fácil, ¿no? Porque después de la guerra en Irak, no es que no hubiera guerra, es que había una guerra civil brutal entre grupos, también había terrorismo, había criminalidad, que eso también se ha contado menos, y además encontrar a un tío que es odiado por los iraquíes y que nadie quiere encontrar, ¿no? Y esa es un poco la trama básica de la novela, que luego pues va dando sus giros, ¿no?
Sí, pero que se quiere encontrar a un tío que nadie quiere encontrar por un tío al que nadie le gusta, quiero decir,
sí,
era
sí,
el que pertenecía, claro, no, vamos a ver, pertenecía a la guardia de Saddam,
sí,
y eran odiados, entonces sí. Esa persona es la que se tiene que meter con su pueblo, que le odia como personaje, le odia, a buscar a una persona que tampoco quiere encontrar.
Como un verdugo buscando otro verdugo.
Eso,
¿no?
Efectivamente. Esa era un poco la idea de la novela.
Preguntándole a sus víctimas, ¿sabes?
Vaya. Claro. O sea, el lobo pregunta a las ovejas dónde está el lobo, ¿no? Eso es una fiesta tremenda.
Claro, yo en la novela he intentado que eso de aquí no hay buenos, llevarlo un poco al extremo, ¿no? Porque al protagonista le coges cierto cariño, pero sabes, este no es trigo limpio.
Sí, no, los personajes están muy bien delimitados, muy bien situados. Por supuesto, el entorno, nadie está descolocado. Es una foto donde tú no ves absolutamente nada que no encaje. Y desde luego, trazada de una manera fantástica y que no te deja ni respirar desde la primera hasta la última.
Hay una cosa que no hemos dicho, yo tengo aquí la documentación, pero David es periodista,
sí.
Bueno, en fin, o sea, que es compañero de la profesión y yo te quería preguntar, la imagen que nos llegó y que nosotros mismos transmitimos a la gente de la guerra de Irak y de lo que pasó después, ¿coincide mucho con la realidad o fue muy distorsionada o suavizada o tamizada? ¿Cómo fue?
Bueno, hay que partir primero que por suerte, por desgracia, yo no estaba en Irak, ¿no? Me he documentado gracias sobre todo a una persona iraquí que conocí hace unos años y leyendo mucho libros, internet. Pero yo creo que la imagen que llegaba a las noticias de la guerra de Irak y la posguerra de Irak ha sido un poco primero abusiva, es decir, nos entraron muchas imágenes de la invasión y luego al final nos hemos quedado en que cada día hay un atentado,
sí,
que han muerto 30 y tantos iraquíes y no le damos, sí, importancia, no, porque otro atentado en Irak. Y eso quizá ha hecho que lo veamos un poco lejano, que lo veamos un poco lo normal, cuando no debería ser lo normal, ¿no? Que en un país que se supone que han liberado, entre muchísimas comillas, para que se note un poco la ironía, pase eso todos los días, ¿no? Y es que pasan todos los días.
Sí, sí, todos los días.
¿Te parece que inicie la lectura y vemos un poco, bueno, pues, pues esa proyección y esa dinámica
de este libro que tiene muy buena pinta? Bravo, Tango 7, el contratista David Yagüe Cayero. David,
vamos. El Humvee que circulaba adelante se convirtió por un segundo en una bola de fuego. Tras la brutal explosión, ennegrecido y en llamas, el vehículo siguió avanzando agónicamente por la carretera. Los oídos comenzaron a pitarle y no reaccionó. Parecía ilógico que un hombre con su experiencia se quedara quieto, sentado en el asiento del copiloto y mirando al frente, al vehículo en llamas con su subfusil sobre el regazo. Pero así fue, y el infierno se desató como un vendaval a su alrededor. De los laterales de la vía surgieron insurgentes, cubiertos con cufillas y armados con Kalashnikov y lanzagranadas RPG. Por la carretera se acercaban dos pick-up cargados con más atacantes armados y listos a todo, a morir, a matar. Los dos bandos actuaron como lo que eran. Los insurgentes vestían, portaban armas y conducían los vehículos que se asocian a su condición de guerrilleros islámicos, de la gran multinacional terrorista con la que algunos occidentales predican. Los contratistas, que comenzaban a considerar cómo repeler la mera emboscada, estaban equipados como la auténtica fuerza privada que eran, un ejército occidental cuya única bandera, pese a la cabeza de caballo roja cosida en sus mangas, era la del dólar americano. La única bandera de Occidente, como muchos imanes pregonaban, apariencia y realidad, por una vez, parecían coincidir.
Bueno, pues así, fíjate, inicia con ese ataque esta novela que llega a nosotros gracias a la editorial Atanor, que nos la hace llegar, y fantástico, ves ahí un ritmo, bueno, pues trepidante desde el primer momento, y bueno, pues a mí me ha encantado el hecho que, bueno, que cuando la van a llevar a la gran pantalla.
Ojalá, ¿no?
Porque es muy visual.
Es una novela... y es una única novela, quiero decir, no es una trilogía, no hay proyecto de ir a más, ¿no?
En mi intención, desde luego, siempre fue una novela, y de hecho me comentaba Chema que ya le había parecido muy bien cerrada, y es que creo que quizá podía rescatar un personaje con otra novela, pero la trama está absolutamente cerrada.
¿Y en qué te tenemos ahora? Me refiero en materia de libros.
Pues estoy moviendo una novela que he terminado, he cambiado un poco de registro, dejo el thriller y me voy a una novela de aventuras históricas.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí estoy intentando también buscar, porque ya sabemos que en este momento pues encontrar editorial es complicado, pero la verdad es que como lo hago por gusto y... pues estoy encantado.
Web Chema.
Sí, entramos HTTPS, porque la S suelen llevar las páginas con seguridad, HTTPS 2.2/inclinadas, y muy fácil, Bravo Tango 7, todo seguido, 7 con letra, bravotango7.wordpress.com. Y desde ahí podéis enlazar al blog personal de David Yagüe, y bueno, pues conocer mucho más sobre la novela, leer el primer capítulo, y bueno, muchísimas cosas más. Saben que luego en sermadridsur.com también lo tienen, en josemecontreras.es, pues el vídeo que hemos cogido aquí con la lectura, y bueno, pues muchísimas cosas.
El audio de la entrevista, y las recomendaciones, y las direcciones web, y todo. David, entonces, ¿para cuándo te tenemos aquí con la otra novela?
Yo, en cuanto tenga editorial, os aviso, ¿no? No os preocupéis, pero
le vamos a tener en Getafe Negro, en la próxima edición de Getafe Negro, que va a estar en unas mesas coloquio que organiza el comisario nuestro amigo Lorenzo Silva, y donde se va a tratar, bueno, pues de este tipo de situaciones, ¿no?, de conflictos bélicos, donde va a estar, entre otros, con John Sistiaga.
Sí, creo que es el moderador de la mesa, que va a ser sobre novelas que transcurren en conflictos.
David, muchísimas gracias.
A